Sí.
Sí. Hola. Se conmemora.
Sí. Hola, doctora, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Sí, le acabo de... Porque estoy en el Hospital General de Encarnación.
Uf.
Está lejito, doctora.
Sí, un poquito lejito.
Sí, ¿qué tal por ahí, ya que estás por esa zona del tiempo por allí, doctora?
Está nublado, ahora mismo no está lloviendo.
¿Sin lluvia?
Sin lluvia.
Mira, bueno, 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. En esta época hablábamos, Ale, esta mañana temprano con Julio, justamente de esta fecha, y nos decíamos que hace como, no sé, 20, 30 años atrás, había un porcentaje importante, y las estadísticas nos colocaban en la vanguardia en cuanto a esa enfermedad. Hoy día, ¿cómo estamos, doctora? ¿Se redujo considerablemente?
No, al contrario.
¿No?
Hay un aumento considerable de
¿qué?
Casos.
No puede ser, doctora.
En el año 2025 terminamos con casi 5.600 casos. Entonces deberíamos estar más alerta que nunca. Es el año con más casos diagnosticados en el país.
¿Y qué habría pasado considerando ustedes en este sentido, doctora?
Bueno, por un lado nosotros mejoramos las técnicas de diagnóstico. Anteriormente era solamente con baciloscopía. Tenías que mirar al microscopio si había o no el bacilo.
Uh-huh.
Ahora mismo hacemos con biología molecular. Entonces, lo que anteriormente necesitábamos tipo 10.000 bacilos, ahora solamente necesitamos 10 bacilos por ml. Ese es un punto. Otro, se aumentaron las búsquedas activas, es decir, se fortalecieron, se capacitaron los servicios para que hagan una mayor captación. Y bueno, la pandemia también le afectó a la tuberculosis. Esos 2020, 2021, que se habían diagnosticado un menor número de casos, hizo que se multipliquen en diferentes poblaciones. Y también podemos mencionar que en la población privada de libertad, el hacinamiento que hay. Hace 10 años teníamos menos de 9.000 personas privadas de libertad, ahora estamos en 20.000 personas, entonces hace que el contagio sea más importante.
¿Es muy contagioso, doctora?
No es muy contagioso la tuberculosis. El contacto debe ser por lo menos 8 horas diarias por 3 meses con la persona que está enferma sin tratamiento. Y aparte de eso, tu cuerpo debería tener alguna disminución de las defensas, por llamarlo de alguna forma, para llegar a enfermar.
¿Y de qué manera? ¿De qué manera se transmite?
Se transmite por vía aérea.
El
que está enfermo, uh-huh, sin tratamiento, al toser, hablar, gritar, elimina uh-huh las gotitas y eso entra por la nariz a la persona sana.
Doctora, ¿y de qué digamos, qué porcentaje de... Bueno, 5.000 nuevos casos diagnosticados el año pasado. Hoy día, así, se presume qué cantidad de personas en nuestro país padecen de esta enfermedad.
Hoy, al 24 de marzo, estarían en tratamiento más o menos 3.000 personas.
Uh-huh.
Y nosotros estamos casi alcanzando las metas de OMS, porque son 81 casos por 100.000 habitantes que nos estiman, y nosotros estamos diagnosticando 77.6 casos. Es decir, nuestra brecha es bajita, son más o menos 250 casos que no estamos diagnosticando.
¿Por 81 casos por?
100.000 habitantes.
100.000 habitantes.
Sí.
Y nosotros estamos en 77.
Así mismo.
Y a modo de identificar y conocer más sobre esto, es una enfermedad respiratoria, doctora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las características?
Principalmente los respiratorios, los uh-huh cuadros son pulmonares en un 85% de los casos. ¿Y cuál es el síntoma principal? La tos. La tos, que después es acompañada por el catarro, que no se cura con los antibióticos que uno va tomando, que no pasa con los antitusivos. Es el motivo para ir a consultar. Y se va agregando síntomas como la fiebre, que generalmente es de tarde. También se agrega pérdida de peso, cansancio. Y bueno, cuando la enfermedad ya está más avanzada, es el sangrado, la hemoptisis, el catarro con sangre.
¿Y el porcentaje de muerte que registra el...
Bueno, nuestro país tuvo el año pasado 500 fallecidos, casi el 10% de los casos fallecieron. Por supuesto, ahí no entran solamente los que fallecen por beber, sino que accidentes de tránsito, heridas por arma blanca, hay gente que falleció con la enfermedad, pero igual totalizan 500 personas.
No, no
Es
es...
triste porque llegamos tarde en ciertos diagnósticos, no llegamos a tiempo con las medicaciones, es decir, el paciente ya llegó con un cuadro muy avanzado que no se le pudo solucionar.
Ya. Un detalle a considerar en ese aspecto, conforme este flyer, doctora, es por ejemplo una tos continua, como nos dice que no se cura. Ese puede ser ya una alerta
Ese ya
para
puede ser un síntoma,
un
sí.
síntoma,
Lo
sí.
ideal sería acudir al servicio de salud más cercano a tu casa
Ya.
para dejar tu muestrita y, bueno, estar seguros de que no tenés o si tenés, iniciar el tratamiento.
Ya. Doctora, ¿dónde se observa en mayor porcentaje la cantidad de casos confirmados? Sabemos que en sitios donde hay
La
mucha
población,
aglomeración.
sí, la población privada de libertad es la más frecuente. 31% de los casos, y después vemos población que con uso de sustancias nocivas, vemos también población con diabetes, es un porcentaje que va subiendo a medida que vamos incentivando más la búsqueda. Ahora tenemos un 13% de casos con tuberculosis y diabetes. Tenemos un porcentaje más bajito en tuberculosis y VIH. Y bueno, la población indígena también es un 8% del total de casos. Los niños están en un 5% más o menos. Y así vamos con los números.
Y una vez que se detecta, se diagnostica en la persona, ¿el tratamiento es debe internarse el paciente o un tratamiento
Ambulatorio.
ambulatorio igualmente, doctora?
Un gran porcentaje de los casos hacen forma ambulatoria, es un escaso número el que se interna. Ya se interna muchas veces por un deterioro del estado general, pero más del 90% de los casos hacen forma ambulatoria. Se le diagnostica, se le da la medicación y lo hace en la casa.
Bueno, números, pienso nomás la cantidad de casos que tenemos y con relación a la región como país, ¿cómo estamos, doctora?
Bueno, a nivel de las Américas y del mundo, el número de casos está en aumento. Es un consuelo de tontos, no solamente nos pasa a nosotros. Las incidencias están aumentando, pero bueno, creo que tenemos todas las armas, tenemos los medios de diagnóstico, tenemos el tratamiento, así es que vamos a seguir insistiendo en los servicios para la captación del caso, insistir con la población general que ante la aparición de estos síntomas, mínimos, por decir así, acudir al servicio, al que es diagnosticado, que termine su tratamiento. Es decir, son varias cositas. Comienza la historia con la tos y termina cuando los contactos terminan de hacer su medicación preventiva.
Todos estamos expuestos, doctora, hombres, mujeres, menores de edad, todos.
Todos estamos expuestos, pero el mayor porcentaje de casos sean hombres, un 79% de los casos tiene la población masculina, pero no respeta. Es decir, la tuberculosis puede llegar a todas las personas que están expuestas a un enfermo.
Doctora, pero en el tiempo en que vivimos, esta es una enfermedad que su característica y su forma como se da y va evolucionando, es una enfermedad prevenible. Los números que tenemos tendrían que haber sido menor o está acorde, digamos.
Y está acorde a todo lo que estamos implementando. Nosotros creemos que en 2 años por ahí tiene que ser nuestro pico máximo de casos y después ya deberíamos ir bajando. Pero por supuesto, estamos bien en el diagnóstico. Ahora tenemos que tratar de curar al mayor número de enfermos y lo que les mencioné, la terapia preventiva. Ese contacto que está con un caso enfermo debería ser analizado si tiene o no la enfermedad. Y en el caso de no tener, tiene que tomar una terapia preventiva. Es un poco difícil. porque no tenés síntomas, no estás enfermo, pero te quieren dar un medicamento por 3 meses. Entonces, es ahí donde estamos trabajando, tanto con el equipo médico como con los contactos de los casos, de que es importante tomar esa medicación para no enfermar.
Y su evolución es rápida, doctora, ¿no? Una vez que uno empieza
No,
a desarrollar.
es lento. Una vez que te contagiaste, pues, te podés enfermar en 3 meses, en 6 meses, en un año. Por eso es que ese seguimiento a los contactos nosotros hacemos por 2 años, porque es el tiempo donde uno puede desarrollar la enfermedad.
Así
No
que
es de multiplicación lenta, entonces no te enfermas enseguida, no es como una gripe, como una influenza, que vos te contagias ahora y en 2, 3 días ya estás
en cama.
con todos los síntomas floridos, ¿sí?
Así que el tratamiento, un buen tratamiento para la cura dura 2 años aproximadamente.
El tratamiento dura 6 meses en total.
En total y en
Hay
ese.
esquemas un poquitito más cortos, pero con una cantidad importante de medicamentos, de pastillas, entonces seguimos implementando el de 6 meses.
Así que es curable, ¿verdad?
Se cura totalmente. Si uno hace bien la medicación, uno se cura.
Y en el caso de que uno se es diagnosticada con esta enfermedad, doctora, y es un trabajador activo, ¿cuál es el manejo que debe tener esa persona con el resto de la población laboral?
Bueno, y se evalúa cómo está el paciente. Si está en buen estado general, no le damos reposo, pero depende cómo está. Los primeros 15 días es lo que uno debería tener mayor cuidado, porque si hubo contagio ya fue antes del diagnóstico, es decir, cuando no sabíamos que la persona estaba enferma. Entonces, lo que ahí tenemos que hacer más que nada. El paciente debería usar la mascarilla quirúrgica y si van a estar en un entorno cerrado con otras personas, los que están sanos, tienen que usar el N95. Aquella mascarilla que usamos durante la pandemia, deberían usar los sanos. Y el enfermo, por supuesto, mejorar su alimentación, mejorar sus horas de sueño. Los primeros días recomendamos no hacer deportes, pero después se puede llevar una vida normal.
Relación sexual.
Pueden, es decir, no hay problema, es una pregunta que siempre hacen. Con la pareja está siempre, entonces, si se contagió, ya se contagió antes del diagnóstico.
Doctora, y con el resto de la población, por decirlo, nosotros acá en la radio somos mucha gente que estamos en contacto a diario y que uno de nuestros compañeros de repente desarrolla esa enfermedad, es diagnosticada con la tuberculosis. Para el resto, nosotros, el resto de la población laboral, deberíamos someternos a hacer un estudio también o eso no es
Sí,
necesario, por ejemplo.
deben acudir a una consulta. Primeramente se va a buscar si tienen síntomas, si tienen tos, catarro, fiebre, pérdida de peso. Si dicen que no, entonces se va a buscar la tuberculosis latente. Hacer una placa, una radiografía de tórax, hacer el IGRA, que es una pruebita para diagnosticar TB latente. Y bueno, y el médico ahí toma la decisión de iniciar o no la terapia preventiva,
Doctora,
que es diferente al tratamiento.
¿Y dónde se origina, por ejemplo, la enfermedad tuberculosis? ¿Cómo se empieza, por decirlo? Indefectiblemente hay que estar cerca de una persona que desarrolla, ¿verdad? Pero
Sí,
no sé,
uno está con el
inmunológicamente, ¿cómo se
enfermo,
inicia?
bueno, uno está con el enfermo sin tratamiento, como les dije, uno libera las gotitas, en esas gotitas está el bacilo, uno respira eso, el sano. Va a los pulmones y lo que generalmente hace el sistema de defensa, los macrófagos le comen. Pero en algunos casos eso no sucede y se multiplican los bacilos, comienza a provocar lesiones pulmonares y bueno, ahí comienza la enfermedad.
Pero
Muchas veces puede pasar también al torrente sanguíneo y se va a cualquier parte del cuerpo. A los ganglios, a la pleura, a las articulaciones, al hueso, al cerebro, es decir, en varias partes del cuerpo uno puede tener tuberculosis.
Pero digo nomás, doctora, sin que yo tenga en contacto con a alguna otra persona que desarrolle esa enfermedad, esa patología, en una de esas, ¿dónde yo puedo de algún animal o solamente a través del ser humano se da eso? Y digo nomás, el origen en sí, ¿cómo sería que se produce
o no, se desarrolla? El Mycobacterium tuberculosis se llama la bacteria que provoca la enfermedad. Y bueno, el principal reservorio es un ser humano enfermo. Y como sí, lastimosamente sí. No logramos diagnosticar a todos al mismo tiempo, entonces es como que siempre hay alguien que se queda con el bacilo. Uh-huh. Y bueno, aparte también, por ejemplo, está el ganado vacuno que puede tener. Sí, en nuestro país desde el 2004 más o menos nunca más se diagnosticó. Entonces creemos que está bastante controlado. Hay ganados vacunos con tuberculosis que son sacrificados, pero no se evidenció que el humano se enfermó por este Mycobacterium bovis.
Ah, ya, por consumir. Y bueno, ¿y dónde se observa la mayor cantidad de casos en Paraguay? ¿En Asunción, en área metropolitana?
Asunción Central tienen casi el 40% de los casos. Concentrado. Se le suma en Alto Paraná. Son las tres regiones con el mayor número de casos o departamentos.
Y bueno, interesante conocer algo más y sobre todo, ¿verdad?, decirle a la gente que el cuidado es muy importante, ¿verdad? Y ahí está mostrando lo que siempre...
La higiene es fundamental.
Exactamente, sí, justo apuntaba a eso, ¿verdad? Y por eso en los lugares donde hay hacinamiento de personas y la falta de higiene es un lugar propicio, ¿verdad?, para desarrollar esta enfermedad, esta patología.
Así mismo.
Bueno, agradecemos mucho el contacto, doctora. Gracias por la información y el deseo de buena jornada.
Dale, muchísimas gracias. Gracias por la llamada.
Gracias, adiós, gracias a usted por la paciencia.
Doctora Sarita Aguirre, directora del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis.